El mundo entero se ha vuelto loco.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chavalo, te parto el pico.
Hablamos del milenarismo, cojones ya. El milenarismo va a llegar.
Mentes Peligrosas. Wow.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fenomenal. Me alegro mucho por la banda. Aquí estamos, sí señor. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¡Ey, Dios mío! ¿Sabéis que estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón?
¿Dónde los marques?
Efectivamente, en este lugar estupendo, especial, un lugar especial. Estamos sumidos en una nave.
¡Wow!
¡Ay, qué tosco! Es que hay humedad aquí en la nave esta, macho. Estamos en un galeón. Y bueno, nos tienen un poco en galeras a todos. ¿Sabéis que nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM Telemadrid?
Wow.
Es marianomariano.com y arroba Mentes FM, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470. Y aparte de todo eso, repito, 601-604-470. ¿Por qué? Porque quiero que nos escribáis y nos digáis cosas. Así que nada, queridos, queridas, estas son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
¡No!
Qué bonito tema, señor, del señorito Aguijón este. Lo ha elegido Mario Pérez Pérez. Mario, ¿por qué este tema del Aguijón?
A ver, este tema es que es muy bonito.
Sí.
Bastante
mucho.
Sentimental.
Sí.
Que escribió y grabó Sting,
sí,
como tú has dicho, es Aguijón.
Sí.
Que es en honor a su padre, uh-huh, cuando falleció. Lechero, por cierto.
Sí.
Dato un poco irrelevante, pero bueno.
No, es que Sting lo conocía por el hijo del lechero, precisamente.
Ah, ese dato me faltaba. He estado mal aquí.
Ahí está.
Y hay una cosa rara con esta canción, porque pone que es del año 91, pero se estrenó el 31 de diciembre del 90. Entonces, está ahí la duda.
Te voy a decir que Sting se teñía el pelo.
¿Ah, sí?
Es cierto.
Sí, sí.
O sea, para que los tres fueran rubios, Stuart Copeland y Andy Summers, se convirtieron en rubios los tres, eran rubios platinos los tres.
Para acordarte de los tres, del
trío. Sí, lo hicieron en plan de, bueno, vamos a ser rubios. Pues ahí está, Sting, mira.
Father of Jesus exists, and I call me never here.
¿Hablas de Police?
Sí, señor. Hablo de Police, efectivamente. Por cierto, inconfundible el sonido del bajo, el Fender. Ese que tiene ya más años que la tana. Sí. Pero es como los huesos. Cuanto más sustancia, mejor, ¿no?
Porque, hombre, claro.
Y Sting tocando el bajo, pues eso, suena al sonido Fender ese. Por cierto, ¿quién toca la batería aquí, Max? ¿Quién? Manu Cachet. Sí, señor, es... Cachés, perdón. Caché, sin ese. Manu Caché, como caché, vale. Como cachete, pero sin té, ¿vale? Manu Caché, muy buen batería, por cierto. Y a mí me gusta más Stuart Copeland o Vinny Colaiuta, pero bueno, a falta de pan,
mayor,
a falta
eso...
de pan, buenas otras. Pero hay un arreglito ahí en la caja que me gusta mucho, un par de golpes que tiene que están muy bien. Mira, mira, mira. Ahí está, retomamos, sí señor, qué maravilla. Hoy, como decía Fray Luis de León, como decíamos ayer, ¿os acordáis de esa famosa frase? Para los millennials, os diré, Fray Luis de León, estuvo preso durante 3 años, daba en su cátedra de Salamanca clases, y al volver, después de 3 años que estuvo detenido, entró en la clase y solo dijo, decíamos ayer, lo dijo en latín,
wow.
Y bueno, o sea, como diciendo, han pasado 3 años, pero me da igual, o sea, me da sopla. 3 años. Fray Luis de León, un crack, tío, un fenómeno. Así que, bueno, como decíamos ayer, lo prometido deuda, le habíamos pedido a Teresa Vegenauta que estuviera con nosotros hoy y efectivamente, aquí está ella, Teresa. Bienvenida.
¿Cómo has dicho mi apellido?
Vegenauta, ya me lo he aprendido.
Vegenaute.
Ah, Vegenaute.
Aún tengo que venir más veces para que te lo aprendas, sí, bien, Mariano, sí, sí. Pero no pasa nada.
Había pillado, pero espérate, porque tengo aquí un montón de cosas escritas de tu apellido y hay una que es Pijo Progre y he dicho, no, este no es. Y tal, entonces, pero hay confusión con tu apellido. Uf, mucha gente te dice, ¿no?
Hay muchas confusiones con mi apellido. Es sí, rara sí. La vez que me lo dicen bien.
Sí, pero sí. Yo siempre lo había escuchado Vegenauta.
Vegenaute. Es que suena un poco astronauta.
Claro,
eso...
claro, Vegenaute.
Pensaba que era la idea del apellido, ¿no?
¿De dónde viene? ¿De dónde proviene
de
tu...?
De Navarra.
Sí me lo dijiste hace sí. Ya tiempo que estuvimos
solo,
hablando de
ello. Solo lo pronuncian bien los navarricos.
Los navarros, gente maravillosa. Yo me voy de vez en cuando para allá. Tengo muy buenos amigos en Navarra, la verdad. Bueno, ¿quién no tiene amigos en Navarra? Si es que se hacen amigos de cualquiera.
Buenos amigos y buena comida.
Buena comida y buen vino, además.
Y buenos paisajes.
Sí, señor. Así que, nada, tengo que decir que, bueno, en un principio, ayer habíamos dicho que te vinieras y ella va y yo pensé que no venías.
Yo sí, hombre, yo soy una mujer de palabra.
Sí, 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 la verdad que sí. Aquí tenemos hoy, oye, por cierto, hablando de que venías, yo había preparado por la duda de que no vinieras un tema tuyo.
Ah, mira.
Pero ya que estás aquí, pues lo vamos a poner y lo escuchamos, ¿no
venga,
te parece?
Pues claro. Pues mira,
vamos a poner un tema de los que habíamos elegido el otro día. Habíamos elegido 3, pusimos 2, nos quedaba 1. Con lo cual, este es el que queda. Mira qué bonito. A ti te lo voy a decir.
En aquel lugar donde tantas veces fui y ahora no soy. Pierdo el norte, pero me encuentro a mí. Aquí me quedo yo. Ir a contracorriente, dejar de ser oyente. Yo soy mi religión. Cansada de decir lo que ya no aguanto más.
Qué maravilla. Mira qué difícil. Siempre me ha... A ver, los que hemos intentado cantar alguna vez, sabemos que afinar en notas bajas es muy complicado. Hay que apoyar muy bien el diafragma para que te salgan las vocales ahí como tienen que salir. Y colocar muy bien la voz. La voz se coloca. Hay mucha gente que no sabe eso. A mí me lo explicaron una vez y dijeron, tú no colocas la voz. Y yo dije, vale, pues ya está. Entonces no sé colocar la voz. Pero sí, las vocales tienen una colocación en el paladar, precisamente.
Yo lo coloco, María.
Tú colocas la voz.
Yo la coloco perfectamente.
¿Dónde la colocas tú?
Donde puedo y donde me dejan.
Bueno, te cuento. Hemos recibido varias ofertas desde ayer que has venido al programa. Has tenido un montón de WhatsApp en el 601-604-470 de mucha gente que nos ha escrito y nos ha descubierto precisamente a Teresa... lo voy a ver si lo digo bien. Pejenaute.
Muy bien.
¿Vale? Nada, me ha salido solo. Entonces han dicho, ahí va, pero esta chica no es actriz. Sí. ¿Y canta? Sí. Y además de eso compone, sí, también. Wow. O sea, sí a todo. Y bueno, está todo el mundo muy interesado porque dice, coño, esto... Y lo que va a hacer nuevo, me lo van a... Ayer lo hablasteis un poquito. Bueno, a ver, os lo voy a contar de nuevo. En realidad que lo cuente ella, porque es una cosa que se llama Salta conmigo.
Salta conmigo, eso es.
Y es el nombre de una canción de Tequila que hemos escuchado todos y que tiene por base para la música de esos años.
Que hemos escuchado todos y que hemos saltado todos.
Efectivamente.
Porque es que el nombre está muy bien elegido, la verdad.
Sí, porque las canciones que van a escucharse en la obra, porque además hay mucha música, son canciones que hemos escuchado toda la vida, ¿no?
Sí, además que... O sea, decimos una obra, pero creo que va a ser también como una experiencia, ¿no? Que no solo va a ser algo en lo que tú te sientes en una butaca y mires. Van a ser canciones desde los 80 hasta ahora, pasando por cada década, los 80, los 90, los 2000. Y va a ser un show súper completo, con canciones, con interpretación, con baile. Va a ser en Cines Callao a partir del 28 de noviembre.
Se estrena el 28 de noviembre.
Sí, y estaremos hasta el 22 de diciembre.
Fíjate.
Si luego la gente le gusta, pues...
Habrá que seguir.
A ver, claro, si lo ampliamos, exacto.
Lógico.
Y creo que va a ser algo muy divertido, la verdad.
A mí me ha dicho Javier Navares que...
Bueno, Javier Navares escribe el guión.
Tiene los ojos como
puntas de alfiler. O sea, es un... Además, eso es una plusvalía para la obra. Y aparte de que está Teresa también.
Claro, bueno, bueno. Pero además creo que somos... Tose.
Cuando me río,
yo hablo.
Me da la tos.
Que somos tres actores más jóvenes y uno un poquito más adulto. Y creo que cada persona se va a poder sentir identificado con uno de los cuatro.
Ah, qué bien.
Sí,
qué bien,
yo soy como una chica un poco más retraída, como más tímida, pero que luego se viene arriba. Luego
tú tienes, chica... tienes un entrar engañoso, tú. O sea, pareces tímida al principio y luego ya te pegas dos hachazos y dices tú...
Bueno, no lo elijo.
No, pero bien, ¿no? Me gusta eso de notar tu personalidad y cómo eres tú, ¿no?
Sí, pues de Navarra.
Navarra, es que es Navarra, claro, es que es normal.
Pero bueno, eso, que somos personajes muy distintos. Hay otra chica que es igual al contrario que yo, que de primeras es más despampanante, es una influencer, que también va a interpretar pues a un público más joven, ¿no? Para que se sienta también identificado.
Integrar a todo el mundo.
Exacto.
Digamos.
Max, que es otro chico, es como el dueño del local, el que siempre ha puesto la buena música. Sí, creo que la gente se va a poder sentir identificada muy rápido con alguno de los cuatro.
A mí me decía Javier que esta es una obra viva. O sea, que quiero decir que la verás un día, volverás a la semana siguiente y verás otra cosa.
Sí.
O sea, la obra evidentemente mantiene su identidad, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Pero vas a encontrar matices y cosas que vas a descubrir en la segunda, que veas, que no habías descubierto en la primera, porque estas cosas son muy impactantes y están muy bien.
Sí, va a haber muchas sorpresas y de repente como vas a querer mirar a dos sitios a la vez, pero exacto, vas a elegir uno. Entonces, por eso igual vienes la siguiente.
Claro, te pierdes algo y vuelves y dices, tengo que ver esto.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Está muy bien. Eso dice mucho en favor de la obra, ¿no? Y creo que además la gente que vaya es como si fuera... Yo me voy de fiesta, ¿no? O sea, como en la fiesta que íbamos antes, y decía, venga, ¿qué música sonaba? Pues esta, Salta conmigo, por ejemplo, de Tequila, y muchos otros temas que son coetáneos a esta canción y que, bueno, hemos escuchado siempre. Pero vamos a escuchar la evolución también, porque llega hasta los 90.
Exacto. Bueno, realmente hasta ahora, ¿eh?
Hasta la
actualidad.
Pues, sí,
se va a escuchar hasta lo último de Noche Ochentera, este que ha apretado
El, pues último, el último tema mío lo habéis puesto, ¿no?
No, pero lo voy a comentar.
Sí. Es un tema que se llama Yo te quiero un huevo, es una canción de amor, no sé si...
¡Wow!
Pero bueno, tampoco es necesario, quiero decir, no lo hagas por halagarme a mí. O sea,
no, no, yo lo preguntaré, a ver si me dejan meterlo, te hago una versión. Yo.
Tú sabes que los que tenemos muchas experiencias, que tenemos la experiencia es la suma de todos los fracasos. Yo he fracasado mucho, tengo mucha experiencia, con lo cual si no lo ponéis, no te preocupes que no me va a afectar en absoluto, vamos, tampoco. Así que nada. Oye, por cierto... yo hoy en día tengo a Mario aquí, que Mario es muy jovencito, es un hombre que tiene...
Yo también soy jovencita, ¿eh?
Ya lo sé, no. Pero Mario es muy joven, Mario es un pipiolo.
Es un pipiolo.
Sí, entonces yo le quería preguntar a Mario, hoy en día no se hacen reuniones de estas para ir a escuchar música a algún sitio y tal, ¿no?
Bueno...
¿Cómo se hace esto?
Como tal, para escuchar música, ¿no? Pero
no, claro.
Yo con mis
hombre,
amigos
nosotros decíamos que era... Que era para escuchar música, pero en realidad lo que queríamos era arrimar la cebolleta. O sea, quiero decir,
Claro. Eso sí, Mariano. Claro, haber empezado por ahí.
No, sí.
Pero sí, se hacen. Lo que pasa es que, bueno, hay alguno que arrima más, menos, otro
se
no
llama
le gusta,
salir
otro
de
que
fiesta
sí.
Ahora.
Claro.
Pero las fiestas se hacen con el coche, con el equipo de sonido y todo eso. ¿No?
El que tiene, sí.
Sí,
yo, por ejemplo, no.
Ya.
Porque no me da.
Y en caso de carencia, de no tener equipo, coche y esas cosas, ¿cuál es la solución?
Pues a veces con el móvil y otras veces. Yo tengo un amigo que desde chico ha tocado la guitarra siempre y le gusta la música. Uh-huh. Y él es el que nos pone la música. Y ya nosotros pegamos voces sin sentido.
¿Qué tipo
ninguno.
De música hace? Yo como no he estado ninguna, no me han invitado nunca a ninguna fiesta de estas.
¿No? No. Pues yo la próxima vez te invito, Mariano, si te quieres.
No, sí. Yo, pero ir por ir, o sea, quiero decir, a ver. Yo iría, ¿vale? Para un poco hacer un estudio sociológico de lo que está pasando ahí.
Uf.
Que es lo que me interesa a mí.
Ajá.
Y las pibas. Pero aparte de eso, saber un poco en qué condiciones, o sea, qué tipo de canciones se cantan.
Pues...
Tú has ido fiestas de esas también, ¿no?
Yo suelo ser la que toca, yo creo. No la que liga, sino la que toca.
Tú que llevas la guitarra.
Yo soy la amiga de Mario, su amigo, pues yo soy la de la guitarra.
Sí. Vale. ¿Y qué tipo de canciones te piden?
Pues, a ver, yo creo que la gente siempre quiere cantar, ¿no?
Claro,
no interesa no interesa que cantes,
o sea,
tú eres
como
que nadie sabe.
Un karaoke, pero...
Una gramola viviente.
O sea, que tú tocas canciones.
Además,
para que
lo mejor
demás.
Es que te dicen, pon esta.
Ah.
En vez de toca,
pon esta. Joder.
En ese
me acuerdo hace muchos años que decía, ¿sabes alguna por Manolo Escobar? Por Manolo
Ostras.
Escobar. Y
pues
tú
haces, bueno, pues sí. Aquí, yo qué sé, te pueden pedir de Pereza, del Canto del Loco, así como
Fito,
de los
Melendi,
90,
claro.
Fito,
claro,
Melendi.
Melendi. Los temas de Melendi están muy bien.
Sí, eso lo sabe todo el mundo.
Sí.
Canciones que se pueda cantar.
Ha gustado mucho.
En Melendi. Español, a poder ser.
Sí. Y la mayoría de la música es de la música que hemos escuchado en la radio
o en el coche,
en internet, sobre todo, es cuando te metes en las plataformas estas. Para escuchar música y te metes ahí, te bajas un playlist de canciones y tal. Pero tú fíjate lo difícil que lo teníamos nosotros hace muchos años, que era todo a base de discos. Y entonces tú tenías que tener los discos por narices. O sea, siempre había algún amiguete que era el que tenía el pick-up, que era el tocadiscos, ¿vale? Tú te das cuenta, mira, yo me acuerdo una amiga mía, hace unos años estaba hecha polvo. Me dice, estoy hecha polvo. ¿Y qué te pasa? Dice que he visto, había un tocadiscos y mi hija me ha preguntado, mamá, ¿esto qué es? Claro, no tienes ni idea de lo que es un tocadiscos. ¿Vale?
Ahora se ha vuelto a poner de moda.
Se ha puesto a poner de moda, sí, es cierto. Ahora te venden unos sofisticadísimos, prácticamente sin carcasa, pues se le ven las tripas.
Sí.
Y entonces lo pones ahí a funcionar y ves cómo
wow.
Funcionan todos los engranajes y tal, ¿no? Y luego, pues eso, antiguamente nosotros nos comprábamos las pantallas más grandes que hubiera, con tres vías, con subwoofer, con Twitter, con unos pedazos de baffles. Sí, pero además, grandes.
Ah, grandes.
Que, sí, porque había que meterlos en la casa. Y las casas antiguamente no eran tan grandes.
Claro.
O sea, quiero decir, eran como las que tenéis ahora para alquilar. Más o menos. Entonces no te cabía nada. Era, y metías dos baffles ahí y empezabas a darle caña a los vecinos y flipaba a todo el mundo. Pero la gente no se molestaba, al revés.
Todo lo contrario. Se
unían a la fiesta, ¿no?
Sí, le molaba el rollo.
Tú te despiertas por la mañana o estás
limpiando
la casa.
Sí, ponías temas y tal.
Claro.
ponía canciones de, estoy hablando de una época en que eso estaba Manolo Escobar, por ejemplo, que era ¿qué te voy a decir? Yo el influencer número uno.
El influencer de la época.
De la época, sí, sí. O sea que, y bueno, pues había canciones como esta que estamos escuchando ahora, por ejemplo. Mira, esta.
Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo.
¿Qué pasará?
¿Qué misterio habrá?
Puede ser mi gran noche.
Ahora,
qué grande, Rafael, macho.
Te he de decir que esto se sigue oyendo, ¿eh?
Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero también porque el Pipi lo utiliza en el programa este del Chiringuito. Entonces, cuando sale el Pipi suena este tema y lo ha reactivado un poco. Wow. Es un tema muy, muy chulo. A ver, Rafael es de los más grandes de este país. Uh-huh. Y el que diga lo contrario, pues que mire un poco el periplo del señor Rafael y que vea a ver cómo es. O sea, un tío que ha triunfado en Rusia, por ejemplo, Estados Unidos, cualquier país de Latinoamérica, Rafael es una referencia. Y que mucha gente, pues eso. ¿Qué pasa? Que uno se va... los jóvenes cada vez cumplimos más años. Entonces, Rafael va cumpliendo años. Pero ¿qué pasa? Que lo que hace ahora, dice, es que no tiene que ver con lo que... Claro, es que antes tenía una voz súper potente. Lógicamente ha bajado de tono, porque es lógico que baje de tono cuando tienes una edad. Pero mantiene el feeling. Es que el feeling no se compra, no se negocia.
Totalmente.
O sea, el feeling no se negocia. Tú puedes cantar más alto o más bajo, pero el feeling no lo vas a negociar jamás. Y si lo tienes, lo tienes. ¿Vale? Y Rafael es un icono de nuestro país, de la música de nuestro país, y que bueno, tú con Rafael vas a cualquier país del mundo y hablas de Rafael y del Real Madrid y los dos saben de qué estás hablando. Claro, es cierto. Entonces,
yo creo que esta canción además se la ha puesto mucha gente justo antes de salir de fiesta.
Claro.
O de ligar o tal, es como, ¿qué pasará?
Sí, 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 claro. No, está muy bien, está muy bien. Rafael se ha atrevido con todo, a lo largo de su historia. Se ha atrevido con canciones como Acuario, por ejemplo. Sí, no la vamos a poner, pero... Se ha atrevido con muchas cosas, ¿vale?
¿Con reggaetón también?
Ha hecho de todo un poco, ha hecho de todo un poco.
Ah, mira.
De todas formas, Rafael... mira, yo le vi no hace mucho. Estuve remirando una canción con Pablo López. Una canción de Pablo López que se llama Mi Patio.
Madre,
que es un temazo para mí, yo creo que es una barbaridad de tema. Y cantado por Rafael, toma otra dimensión. O sea, a pesar de que Pablo lo hace maravillosamente y es una maravilla el tema, es una obra de arte, pero cantado por Rafael toma unos vuelos que dices tú, madre mía. Esto es alucinante, ¿no?
Sí, es que es una figura que pasará a la historia, él.
No, ya es historia, es un mito. Exacto. Es un mito, sí, Rafael, es un mito. Pero, evidentemente, o sea, hay mucha gente que critica, ¿no? Como se criticó en su día Camilo VI. ¿Por qué? Porque, coño, la edad no perdona y uno va perdiendo cosas, va perdiendo... Hay neuronas que se van quedando, porque, evidentemente, pues es eso. Y la gente se queda con lo que ves, ¿no, tío? No. Hay detrás... un periplo maravilloso que deberíamos tener en cuenta y respetarlo, ¿no?
Totalmente.
Porque estamos acostumbrados a reírnos de todo. O sea, pff, mira este, idiota, ¿cuántos millones de discos has vendido tú? Yo ninguno. Wow. Entonces, vete a tu casa. ¿Me entiendes? O sea, claro, vete a tu casa, que tú no has vendido nada.
Yo creo que Mario, si se pone a estudiar canto, podría ser un Rafael.
Hombre,
¿eh?
Esa voz que tiene Mario sería para... En serio, te lo digo.
Tío. No he probado nunca.
Yo, mira... yo tuve una profesora de canto que intentó conmigo, no lo consiguió, claro, pero lo intentó y me enseñó a colocar las vocales. Yo te puedo enseñar a colocar las vocales.
Adelante.
Eso, a mí me gustaría ver eso,
¿Lo de colocar las vocales?
Sí, veros.
Ah, a los dos.
¿A
ti alguien te ha enseñado a colocar las vocales?
Bueno, yo he ido a clases de canto, pero claro. No me han explicado específicamente. Claro, sea algo
según como... el método. ¿Qué método hiciste tú?
No sé decirte método.
Dice
es que
el método, el método Elvis, dice.
¿El método Elvis?
Sí, Elvis.
¿Cómo es ese?
Sí, sí. A mí me hacían cantar algunas canciones de Elvis.
Uh-huh.
Me ponían temas de Elvis en castellano. A mí me producía realmente cosas chungas.
Uy, Elvis
cantar
en castellano,
Claro, porque yo tenía que imitar a Elvis cantando en castellano. Es horrible. Entonces, bueno, pues... de castellano era... Se le iba un poco al mexicano, ¿sabes qué es lo que le pasa a la mayoría de los americanos? Cuando hablan del español y tal, se le va el rollo al mexicano, ¿no? Entonces confunden el ole con el güey, o sea, se confunden cosas de esto.
Pero eso viene a raíz de la vez que vio el ovni, ¿no? ¿O me estoy equivocando yo?
¿A quién te refieres?
A Elvis.
Elvis vio un ovni.
Claro. Y a partir de ahí fue cuando confundía...
No, perdón. Elvis está publicado eso por todo el mundo y lo dice en sus memorias. Y mucha gente que le conocía, Priscila, habla de que él vio un ovni. Él era otra persona después de ver el ovni.
Hombre.
No sé si después o unos días antes, pero vio un ovni.
Y bastante eso.
Hombre, hay gente... ¿Cuántos casos se han dado de eso? ¿Tú no has visto nunca un ovni?
No.
Pues debe ser uno de los pocos del mundo, porque todo el mundo ha visto un ovni algún día.
Además, es que suele ser recurrente el tema.
Es recurrente.
Y yo
digo... O sea que, te digo, también, los marcianos tienen una peculiaridad que a mí no me termina de gustar, ¿vale? Porque tienen una fijación a todos los que abducen, porque hay gente que lo abducen. Y lo llevan a la nave para hacerle experimentos.
En
y
las
tal.
Naves hacen programas de radio que se llama Marciano Marciano.
Marciano Marciano, puede ser. Pero te digo que la gente que es abducida, cuando llegan allí, empieza a introducir cosas por el culo a la gente. Y es una fijación que tienen los marcianos.
Eso es lo que me interesa.
Todo el mundo lo comenta. Y cuando eso, ¿qué ha pasado? Y después me han metido unos cosas por el culo.
Y así aprenden a colocar las vocales.
No lo sé, pero eso a lo mejor sería bueno para colocar las vocales.
Porque el método yo Elvis...
Yo creo que con esa técnica solo me va a salir la A, ¿eh?
La A, sí, bueno.
Sí, posible.
La U. La U también te sale. La U también te sale.
Las vocales abiertas, en general.
Claro, o sea, mira para allá que hay una foto de Cuenca. Y tal, dices, ¿me entiendes? O sea que evidentemente hay momentos en que es muy difícil. Aprender a cantar, digamos, con técnica es muy difícil. Muy complicado. ¿Vale? Porque, o sea...
Wow.
¿Tú has visto la Gioconda?
Sí.
Tienes claro el cuadro, que eso es una especie de mueca, no es ni una sonrisa.
Exacto.
Bueno, pues dicen la mala lengua que estaba aprendiendo técnica de canto y estaba aprendiendo la... Entonces, alguien estaba por detrás del cuadro que no sale, digamos, introduciendo el arte de cantar en ella.
Wow.
¿Vale? Entonces, ella tenía esa... Esa especie de, no diría yo de sonrisa, es una especie de mueca, no se sabe muy bien qué es, pero alguien le pum y ella, o sea,
a mí me
y
parece.
Y luego el cuadro se hizo inmediatamente después, cuando cierras la boca.
Vale.
O sea, hace y te quedas, te quedas un poco como diciendo, ya me has dado, o sea, ya me has, soy tuya, ¿sabes? Y entonces en ese momento ya es cuando Leonardo pues la pinta y tal, ¿no? Le pilla el flash.
Claro.
Entonces con ese flash hace su cuadro de... Esto, ojo, no digo yo que sea verdad, pero a mí me lo han contado.
Tampoco te lo has inventado tú.
A mí no. Si no Nevero, Eventrovato, como dicen, ¿no? A mí me lo han contado y me lo han contado tal cual. Y alguien que investigaba sobre esto.
Ah, bueno, entonces, algo bueno, de verdad tendrá.
No tengo yo por qué desconfiar de un erudito, un científico, que de forma empírica me explica. De qué forma le han introducido el tema del canto.
Wow.
A la Gioconda. Entonces, bueno, veo que estáis con cara de sorprendidos. Sí, vamos a tener que ir a las horarias ahora, porque vienen y volvemos enseguida. Vamos a hablar ahora, en segunda parte, vamos a hablar del Exorcista. No sé si habéis visto la
¿El
peli.
¿El Exorcista, la peli?
La peli, sí.
No
la habéis visto, la película del Exorcista.
Sé que existe, pero...
¿Y para qué coño habéis venido si teníamos...
Eso es lo que pregunto yo.
Bueno, no os preocupéis que yo...
Nos has invitado tú.
Ya, bueno, pues tendré que contar un poco de qué va el...
Sin destripármela mucho.
No.
Yo quisiera que me contaras.
Venga, volvemos enseguida, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Bom, 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 bom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Qué bonito, qué bonito, sí, señor. Esto se te daría bien a ti, Mario, el hacer el bom, bom, bom.
Sí, yo voces así sueltas lo domino, sí, sí. Claro. No hay que entonar. Pero tengo que acoplar la O.
Claro, claro. Tienes que colocar las vocales.
Eso.
Para eso necesitarás ayuda.
Igual entre los tres podemos hacer algo, ¿eh?
Sí, yo había pensado. Bueno, siempre se puede utilizar alguna herramienta más.
¿Para
la voz? No, no.
Ah, vale.
Para
sí,
la voz.
Claro.
Sí, sí. Como un diapasón, estoy hablando de un diapasón para afinar, lógicamente. Por el diapasón le das ti y te da el tono.
El la
siempre, ¿vale?
Eso entonces, es lo que
ese
yo no
instrumento
domino.
No lo conoces, ¿no?
Me suena, pero no.
Vale. Mira, antiguamente, cuando los músicos iban a afinar, escuchaban el sonido del teléfono.
¿Del teléfono?
Soltabas el teléfono y estaba en mí. Entonces, de ahí ya afinabas toda la guitarra, ¿no? Ese era el mi. En 440, que es donde se afina habitualmente. O sea, hay gente que no, pero normalmente se afina en 440, ¿vale? La escala. Entonces, bueno, hay gente que afinando le llaman 439. Que no llegan a 440.
Pues el diapasón, Mario, sí, sí, es un instrumento alargado, sí, que tú lo tocas.
Y vibra, tiene una vibración. Vibración. Te va a gustar.
Cada vez me está gustando más.
Sí,
la
yo creo que te puede gustar.
Y luego eso te lo pones. Te lo pones.
Cerquita de la oreja.
Cerca de la oreja para escuchar. Y la vibración hace que tú tengas el tono. ¿Tú has escuchado, por ejemplo, los cantantes de flamenco cuando empiezan a cantar lo que hacen? ¿Te has fijado alguna vez? El guitarrista está tocando una bulería, lo que sea, ¿no? Y el cantaor en un momento hace.
Ah, pues sí, sí.
Eso lo hace para buscar el tono. Está sonando la guitarra y va buscando el tono. Y cuando ya lo tiene, ahí empieza
ahora
a cantar.
Claro.
Oye, yo te veo futuro como cantaor, ¿eh?
Ah, no, yo tengo mucho feeling como cantaor.
Una
barbaridad. Yo te canto a ti, La Niña de Fuego y lo flipas. ¿Vale? Pasa que no me gusta tirarme el rollo. Pero yo tengo argumentos para cantar flamenco.
Pues ya sabes.
No soy Camarón. Voy a ser más bogavante. Pero, ¿qué te diría? Oye, hago muy bien el flamenco.
Yo te doy palmas.
Es más, te digo, yo hubo una época en mi vida que yo viajé a Estados Unidos. Y gracias.
Felicidades, ¿no?
Fue el avión, me llevó el avión. Y yo llegué allí un poco a buscarme la vida, a ver de qué iba aquello y tal. Y yo me di cuenta de, por ejemplo, los americanos no tienen ni puñetera idea de lo que es una bulería. Y entonces yo le decía, bulería, tal, y decían ellos,
bulería.
Sí, sí, no esta, porque yo, la bulería es de verdad. Vale, entonces, 5x8. Y entonces,
40.
Bueno, sí. Entonces resulta que, bueno, pues llegué a Estados Unidos y no tenía ni idea. ¿Qué hice yo? Hacer bulerías en inglés para que ellos vieran cómo se.
Wow.
Eso lo hice yo, bulerías en inglés.
¿Pero bulerías?
Bulerías, sí,
pero
sí.
¿Ya compuestas? Que tú las reversionas.
Por ejemplo,
en inglés.
¿Tú has escuchado la bulería esta de Érase una vez una mariposa blanca que era la reina de todas las mariposas del alba? Que cantaba Lole, Lole y Manuel. Y Lole cantaba esto que era una delicia, era una cosa que para comérsela, ¿vale? Pues esa canción, esa bulería, la hice yo allí, en Estados Unidos.
¿Dónde lo
marques?
Pero en inglés.
Y salió bien.
En inglés yo cantaba.
Era así, ¿no?
Era así una vez, entonces la gente flipaba y decía, una butterfly, guay. La gente dice, que era the queen de todas las butterflies del garden. Y la gente era unos bostezos. De emoción, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Era maravillosa y yo hacía todo esto y tal. Bueno, yo había prometido, porque me he ido un poco por los cerros de verdad. Había prometido que íbamos a hablar ahora del exorcista. ¿Qué pasa? Yo pensé que tenía partners hoy que sabían algo sobre el exorcista.
Veo que
no tenéis ni puñetera idea del exorcista.
Hombre, el tema sí que es conocido, ¿no?
¿Qué sabéis? ¿Qué sabéis del exorcista? ¿Qué me puedes decir?
Yo sé que mi madre
vio
la película de muy jovencita y le dio mucho miedo.
Y se acojonó.
Entonces yo dije, pues yo creo que no la voy a ver. Igual la tendría que ver, ¿eh? Pero solo en casa me da un poco de...
Hombre, tú llámame.
Vale, pues quedamos un día, la vemos.
Te digo porque, o sea, yo llevaré 6 o 7 amiguetes, porque los dos tampoco me atrevo yo a verla solo contigo. Vale, me cago de miedo. O sea, yo te puedo decir que yo vi El Exorcista y estuve durmiendo con mi hermano, junto con él, en su cama, en la cama de mi hermano, que era estrecha, de cojones. Pero, y se me salía un pie, un frío que no veas, porque...
O sea, que realmente...
Durmiendo con mi hermano, porque me daba, mi hermano me decía, pero tío, ¿por qué no te vas a dormir a tu cama? Y yo decía, porque tengo miedo, ¿no lo ves? Estaba casi llorando yo, del miedo que me daba El Exorcista. ¡Qué cague!
¿Es la película que más miedo te ha dado?
Sí. Hostia. En toda mi vida. Perdón. La que más miedo me ha dado es esa y una de Almodóvar, que no la voy a contar ahora. Sí, ¿qué pasa?
Bueno, no. Cuéntanos de qué va un poco, Mariano.
El Exorcista, mira, va.
Sí, yo... bueno, spoiler, pero...
A ver, te cuento. Ahí es una señora que tiene una hija, ¿vale?
Eso ya es una película
La hija se llama Megan.
Pero estás hablando...
No, Regan. Se llama.
Pero... El surfista.
El exorcista.
Exorcista.
Exorcista, de exorcismo. ¿Sabes lo que es un exorcismo?
Exorcista.
De coger una ola y...
Tú está, no, a ti te ha poseído... Mira, a ti tú estás poseído, por lo que sea, te ha poseído un espíritu, ¿no?
No me pasa con frecuencia.
Bueno, pues eso. Ya te ha poseído un espíritu, yo llego a ser el exorcista que te quita el espíritu.
Ah, bueno.
Aunque sea usted, traquito, wow. Lo que sea, te digo, sal de ahí, te hago lo que sea, te reviento para que salga el maligno.
Hombre, si puede ser sin violencia. Claro.
Entonces te cuento, es la historia de una niña que, bueno, empieza a tener unos comportamientos extraños, ¿vale? La niña se llama Riga, ella, Riga. Sí, Riga, ¿cómo se llama ella? Sí, Riga. Me están mirando todos con cara de Sí, la hija, la niña del exorcista se llama Riga.
Sí, no la hemos visto. Yo te creo todo lo que digas.
Sí, creo que es Riga, no sé ahora mismo.
Yo te lo busco.
Búscamelo, por favor, a ver si se llama Riga la niña. Entonces, la niña empieza a tener comportamientos extraños. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ella, en un momento determinado, la madre sube al cuarto, le cierra las ventanas porque hacía frío y tal, no sé qué, y de repente la niña está ahí durmiendo tan tranquilo y un frío... Y dice la madre, ¿qué ha pasado? Y se han abierto las ventanas solas. Y tal, entonces la niña, ¿qué ha pasado? Y tal, se han abierto las ventanas y tal. Pero la niña estaba como malita, estaba como que no era ella. ¿Vale? Y entonces, en un momento, Riga era el nombre.
Sí, Riga. Linda Blair.
Linda Blair, que es la actriz. Vale. Entonces, bueno, pues la madre preocupada, ¿no? Porque piensa que lo que tiene la niña es un tema psicosomático. Y la lleva pues a que la vean los médicos, lógicamente. Entonces hay pues algún psiquiatra que la mira y tal, y bueno, tiene unos comportamientos extraños, porque le cambia la voz de vez en cuando, dice cosas con una voz como la tuya.
O sea,
tú imagínate como que tú...
Como si yo de repente empiezo a hablar.
Claro, empiezas a hablar como Mario. Nos cagamos aquí. ¿Por qué? Porque dice, tiene algún espíritu dentro o algo. ¿Vale?
Es que cuidado.
Y entonces... No, que no broma, tío.
No, digo que no... No que no sea broma, claro, obviamente, de verdad, pero digo, que poca broma con esto.
Poca broma, claro. Y entonces la niña empieza a tener problemas. Bueno, la niña y la gente de la familia, pues claro, dice, bueno, un día están haciendo una fiesta en la casa de la madre y hay un astronauta que va a ir en una nave espacial, ¿vale? Y entonces ella baja la escalera a cuatro patas, pero al revés, o sea, quiero decir...
Esa imagen me la conozco.
Sí, sí, baja como si fuera una araña, baja la escalera la niña... Y entonces, que esa, por cierto, en la película original no está. O sea, la que vimos todos, no, esa escena no está. Esa se ha puesto después, que es el corte del director, por lo visto. Y tal.
Pues esa es la típica imagen, ¿no?, de la niña del exorcista.
Y entonces llega la niña y se pone delante de todos los que están en camisón, ella estaba durmiendo, y están todos en la fiesta, en el comedor de la casa, en el salón. Y entonces llega la niña y se queda mirando al astronauta y le dice, usted... No va a volver.
Wow.
O sea, tenía un viaje, que tenía un viaje espacial, y usted no va a volver. Y todo el mundo, y se hizo pis la niña. Y entonces, claro, dijo, esta niña está enferma, está mal. La madre se la llevó, tal. Pero resulta que el tío ese se muere en la misión.
Hostia.
Entonces, claro, ya todo el mundo dice, cuidado, niña. Pasaban por la puerta ni se arrimaban, no sé que la niña lo llamara o algo. Claro, todo el mundo acojonado con la niña, cuidado.
Estaba viendo su futuro.
Sí, le dijo, usted no va a volver.
¿Pero le poseyó Rapel o...?
No. La niña estaba poseída pero no sabían por qué, qué fuerza era la que estaba ahí dando caña. Y entonces la niña hacía cosas muy extrañas. Levitaba, movía la cama, la niña wow. estaba ahí, movía ella sola la cama. Pero una manera de mover la cama no como la mueves tú para cambiar colchón. No, no, no. La cama se levitaba y movía. Pim, pam, pim, pum, pam, pam.
Pero eso puede ser un poltergeist.
Era un poltergeist. Ah, y entonces ya contratan al padre Carras, que es el que viene a hacer el exorcismo, ¿vale? Y tal. Y entonces llega el padre Carras allí y dice, bueno, le voy a hacer yo el exorcismo, ayudando a otro cura que había, que era el que llevaba el cotarro y tal. Y se pueden hacerlo. Y todo eso con la música del Tubular Bell, ¿vale? Que te acojona tanto esta música. Mira, mira, escucha. Esta es una parte contenta, pero vamos, hay una parte que es de acojonarte y todo eso, ¿vale? Pero vamos, casualmente en nuestro programa, porque ya te digo, en este programa hacemos cosas que flipa, hemos tenido la suerte de hablar con la persona responsable que hizo que la banda sonora del Exorcista fuera el Tubular Bell.
¿Qué dices?
¿Qué me dices?
¿Estáis escuchando? De hecho, le hicimos una entrevista y escuchadlo. Es un señor que, digamos que es el que decidió que se hiciera la música del Tubular Bell fuera la banda sonora del Exorcista. Y vamos a hablar con él, ¿vale? Ahora mismo. Se llama Helio Gas. Don Helio Gas. Vamos a intentar riguroso directo, ¿eh?
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hablo con Don Helio Gas, por favor.
Don Helio Gas, el mismo.
¿Es usted?
Sí.
Muy bien.
Bueno, me llaman William también.
William también le llaman. Bien, pues, ¿cómo quiere que le llame?
Gas,
Helio. Helio. Helio, bueno, Don Helio. Muy bien, soy Mariano Mariano.
Sí,
estas son las mentes peligrosas. ¿Qué pasa, audiencia?
Os oigo todas las noches.
Ah, muy bien.
Pero los sábados y los domingos.
Claro, lo sabe, que no hay programa los sábados.
Por eso,
claro. Muy bien, yo quería... Uy, que tranquilos, que se llama Gas de apellido. Bueno,
sí, pero...
a ver, Don Helio.
Ha sido la perra.
Vale. No le duerme bien la perra,
claro,
¿no?
Está mayor.
Está mayor, claro. Perdóneme, Don Helio.
Siga.
Vamos a ver.
Queríamos siga preguntarle. Lo mismo es el último programa mío.
¿Qué edad viene usted teniendo,
Don
Helio?
Vengo teniendo 109 años ahora.
109 años, sí.
Wow.
¿Y cómo se encuentra?
110. Sí, el febrero del año que viene.
Sí. O sea que ha cumplido ahora.
Sí, acabo de cumplir.
Sí, sí. Vale.
Estoy fenomenal.
Sí, se encuentra bien.
Aguanto lo que me eche.
Vale, vamos a intentar hacer la entrevista rapidito.
Sí, lo más rápido posible.
Para no dejarlo a medias y que nuestros oyentes digan, joder, macha, ahora que estaba bien.
Sí.
Vale.
No tentemos a la suerte.
Exactamente, exactamente. Bien, o sea, tiene usted 109
años. 109
años
para 110.
Para 110 el año que viene en febrero.
Febrero. Muy bien. El día de los enamorados.
El 14, ¿cuánto
sí.
usted?
Ah, bueno.
Qué bonito, ¿eh?
Así el día mismo día que nació mi madre.
Ah, sí, también sí. nació el 14 de febrero.
No el mismo día.
Sí, ya, pero
ni
el mismo
año.
Número, el mismo
sí,
número.
El mismo,
sí, sí.
Coincidíamos en la fecha, mi padre, mi madre.
Sí.
Y mis seis hermanos. Eso fue casualidad.
Sus seis hermanos.
Qué bueno, sus seis hermanos también.
También el 14,
no,
todos.
No, los míos.
sus hermanos.
Todos en el 14.
Todos el 14
todos
de febrero.
En el 14.
¿Qué
hay mucho amor en su familia.
Sí, sí, los enamorados nos llamaban en el pueblo.
Los enamorados.
Y éramos de Azuqueca.
Azuqueca de Henares.
Azuqueca de Henares, sí.
Sí, sí, conozco.
Después nos fuimos lejos,
sí.
A Meco, sí.
O sea, ya, claro, hay una casi distancia para pa ir andando, digamos, sí. Que está un poco...
Pero ya... Bien. Pues eso, que no sé qué iba a decir.
Sí, no se preocupe, Don Helio.
Estamos en mentes peligrosas.
Decimos que en su familia hay una coincidencia con el tema de la natalidad.
Astral.
Sí, sí, que bueno, sus seis hermanos,
cinco,
su
cinco,
padre, su madre y usted incluso.
Nacer el mismo día.
El mismo día, o sea, no el mismo día, sino el mismo número de día, el 14 de febrero.
Mi cumpleaños era atómico.
Sí, sí, claro, me imagino.
Harían
un poco como el amigo invisible, porque claro, para regalarse entre todos. Digo yo, ¿eh? No,
sí, no, los soplados nos llamaban.
También.
Pues claro, soplados. Podíamos a soplar todos juntos.
Claro, claro.
Los enamorados soplados.
Sí, calcule las velas.
Sí, sí.
Era para velas.
Ya me imagino. Una pregunta, Don Helio.
Sí.
Digamos que ustedes cuando celebraban el cumpleaños y tal, me imagino que en el pueblo tendrían algún mote, algún sobrenombre, que algún alias, digamos, para
los enamorados, ¿no?
Los enamorados.
Claro.
Muy bonito.
Muy tierno.
Muy tierno.
Muy tierno.
Fenomenal. Bueno, al tema que nos ocupa.
Sí.
La canción esta del tema de Tubular Bell de Mike Oldfield, ¿vale? ¿En qué momento decide usted que esto va a ser la banda sonora del Exorcista?
A mí me llama William. William
¿qué?
William, no recuerdo el nombre,
el apellido.
Por la edad.
O sea, William es el director de la película.
Nombre, vale. Podía ser David.
Sí, William David.
William David.
Vale, vale, sí. Es el director del Exorcista,
sí,
digamos.
Pero me llama a través de una cuñada.
¿Una cuñada de él o suya?
Suya.
Bien.
Que era amiga,
sí,
de una amiga mía, de una cuñada que tenía yo en MECO. Que habían estudiado en Harvard.
Sí. Ah, vale, de ahí venía un poco la
venían vista. De ahí. Entonces él le preguntó, ¿y no conocerás, sí, a alguien? Pero sí, lo dejó caer.
Sí.
Y la amiga de mi cuñada, que era muy espabilada, dijo, sí, hombre, conozco mucha gente, pero si quieres música buena,
sí,
llámate
a Elio.
A Elio.
A Elio.
Vale.
Don me llamó su secretaria.
Sí, ¿la secretaria de quién?
De la cuñada, de la amiga de mi hermana.
Ah.
Que también había estudiado en el aula, en la B.
Harvard.
Porque era Verónica.
Claro.
Al ser Verónica estaba en el aula de la B.
Muy bien. Una cosa, don Elio.
Sí, dígame.
A ver, cuando a usted le trasladan O sea, le llaman para decirle...
Mire que me está mordiendo la perra los tobillos.
¿Está usted bien?
Me lo mordisquea por la noche. Sí,
sí. Hay mucho hueso en su cuerpo,
sí,
ya.
Sí. Bueno.
Más que nada.
Dígame, don Elio.
No nos vayamos del tema.
Vale, sí, vamos al tema.
A mí es que me cuesta hilar.
Claro, claro, no me extraña. A ver, don Elio.
Sí.
A usted le llaman y su reacción, ¿cuál es? Cuando le dicen, queremos hacer... Claro, porque usted no conoce El Exorcista, no conoce la película.
No, yo no la había visto.
No la había visto. Entonces, pero le explican de qué,
claro,
va y todo, ¿no?
Le explican que es de una caravana del oeste.
Sí.
Y entonces yo les digo...
No, Elio, don Elio, no. Se ha confundido.
Creo
de
que se ha confundido de película. Sí, porque usted ha elegido...
¿Cuántas
La diligencia. No,
no. Esto...
No, El Exorcista.
El Exorcista,
la de la niña.
Eso, la de la niña, la esto. La niña que es... La niña... Pues, pa. No, me duda es... Una intensa niña.
Asquerosa.
Efectivamente.
Y le me dicen que me mandan el tráiler.
Ah, sí. Lo que es el tráiler, nada más.
Sí. ¿De cuántos metros?
Un pedazo camión.
Hoy,
pues
sí.
Claro, nos mandan...
Ah, un camión. Vale. Si no, estaba yo pensando, digo, al mismo un teaser, que le han mandado un teaser.
No, nos mandan un tráiler con toda la documentación.
Ah, bien.
Y yo me pongo con ello.
Sí.
O sea, pasan casi otros dos días.
Sí, sí.
Hasta que me leo todo.
Hasta que leo todo.
Dos días.
Claro, normal.
Y ya decido,
sí,
me acuerdo de Tubular.
Sí. El Tubular, usted le llama a Tubular porque
montaba, digamos, en bicicleta.
Tiene confianza,
sí,
con él.
Sí. No sé quién está apuntando cosas, que está dando en el clavo,
sí.
Pero como si fuera otro programa.
Es Ángel Moreno, sí.
Como si fuera otro programa. Pues yo entonces me acuerdo, veo los vídeos,
sí,
veo los libros y leo, sí, los vídeos,
sí.
Y entonces digo, pues yo creo que le va bien el Tubular a este film.
¿Por qué el Tubular? Porque claro, usted me imagino que tenía una discografía extensa, ¿no?
Sí,
grande.
Tenía solo ese disco y...
¿Solo ese disco?
Y uno de los Beatles.
Sí.
El Yellow Submarine.
Yellow Submarine, claro.
Entre las dos dije, a mí me pega más para la niña potadora,
sí,
me pega mal el Tubular.
Claro.
No, cualquiera, yo creo que hubiera acertado en esa.
Sí, hubiera estado.
Pero
vamos, usted elige Tubular, muy bien elegido, por cierto, porque claro, la historia. No...
Tengo otra cosa de los pecos, pero.
Sí, tampoco.
Pero dije, no, me lo voy a dejar.
Claro. Entonces...
Lo de los pecos era cinta.
Claro. Entonces, en ese momento usted decide hablar con el director.
Sí, ya nos ponemos de acuerdo.
Se ponen de acuerdo, le dice, tengo la música, ¿no?
Sí, tengo la música para tu film.
Sí. Y entonces, me imagino que le mandarían una copia de la película.
No, él viene
a su casa, a MECO.
A MECO.
A MECO.
Calle Dinamarca.
Sí, sí.
Sí, número 9.
Número 9. No del piso, tampoco de muchas pisas.
Vivirá otra familia allí.
Ah, por eso, vamos a molestar.
Ah, pero es para molestar.
Que llamen allí todo lo que quieran.
Claro, pero no es el caso.
No doy el teléfono me lo llevé.
Ya, me imagino.
Entonces, él viene.
A MECO, directamente desde Estados Unidos.
Los Ángeles, claro.
Los Ángeles, California.
De Hollywood.
Sí, sí.
Center. Y él viene, porque él era del Center.
Sí, era del centro, o sea, del centro de California, digamos.
Era el director más decente.
Bueno.
Y viene a MECO y yo tenía arriba la boadilla. La boadilla, ¿cómo
no,
se llama?
La guardilla.
Eso es, yo tenía la guardilla diáfana.
Sí, diáfana.
Y me dice, ¿tienes una tela blanca?
Sí.
Y le digo, ¿para qué? Claro, con los americanos.
Hay que tener cuidado. Este lo mismo me monta aquí un.
Y le digo, y me
un
dice,
Starbucks, yo qué sé.
Sí, claro. Claro, y digo, ¿para qué? Y entonces él se quedó serio como diciendo, he hecho el viaje en balde.
Sí.
Pero ya le explico y digo, ¿qué quieres ver? Y dice, el Phil contigo. Y a oscuras, los dos.
Sí,
viendo el Phil con la sábana. Sí. Podía haber puesto... Wow. Yo en ese momento,
o sea, la sábana era para a modo de pantalla para
claro,
ver.
Claro, para proyector. Sí, sí. Cuando empecé a ver las escenas tan terribles, porque al final yo digo, ¿por qué no habré cogido un paño de cocina si lo hubiéramos visto más pequeño?
Claro, claro, claro.
Y ahí estuvimos viendo y entonces ya él dijo, cuadra.
La música.
Cuadra la música, cuadra todo.
¿Y la película cuadró en la sábana?
Sí, sí, la entró.
Perfecto.
Entró, claro.
Una pregunta.
Dígame.
¿Por qué decide tú, Larbel? O sea, ¿usted qué esperaba de que resaltara esa música dentro? Evidentemente sabemos que hay escenas bastante sórdidas.
Esa música daba más miedo.
Sí, daba
mucho miedo.
O sea, la idea era que diera miedo, básicamente.
Que fuera terrible. Terrible, sí. Él se marcha de la... Cuando estamos a... ¿Qué? Me está mordiendo los tobillitos.
El pedo. Sí, pero...
Es que no le he dado de cena, es diabético. Sí, estoy dando comida para perros diabéticos y como tiene hambre,
claro. Se queda
me
mordí
a los tobillos.
Claro, claro.
Tengo los tobillos enguesados.
Sí, no está.
Tengo unas heridas.
Claro,
yo creo que voy a morir. Me va a venir por ahí la muerte.
Con lo que usted ha aguantado y le ha dado una perrita.
Mira que yo no quiero pedir tierra, pues sí. Estoy ya.
Bueno, no se preocupe.
Es una Lasky de estas de la que... Esta fue la que fue a la luna. Que ayer me la encontraron. La encontré en Azuqueca en un descampado.
Sí,
llevaba el casco puesto.
Y la tiene usted, la recogió usted en casa.
La recogí yo, llevaba el casco puesto, se lo quité, le arranqué todos los dientes. Se la habían metido a presión los qué bestias son, claro. En Houston.
Y digo, ¿la tiene usted registrada en Azuqueca o en
Meco? La tengo registrada en la propiedad intelectual.
Ya.
Y pero en
Meco, o sea...
Sí, en Mequense.
En Mequense, ¿no? Bien. Y dígame, le han puesto chip y todo eso.
Sí, le puse su microchip. Eso después, porque yo la recogí hace muchísimo tiempo. No había ni chip.
No había ni chip.
No había ni TikTok.
No, ni
Facebook, ni nada de eso. No había nada, no había redes.
Me imagino.
Era todo caída libre.
Bueno, entonces,
dígame usted.
Retomando un poco, o sea, usted elige, digamos, la música. Por el miedo, básicamente. O sea, lo que pretendía es que... Cuando la gente viera la película, ya el acojone ya de la niña esa dando vuelta a la cabeza y todo el rollo, no era suficiente, sino que además la música...
Fuera terrible. A mí William me dijo, tiene que morir la gente en las salas.
Sí.
Digo, con esta palma.
Sí.
Si te has tenido que ir tú, ¿qué has hecho tú la película?
De hecho,
no lo aguantaba ni él.
Hubo algún acontecimiento bastante desagradable, incluso en el preestreno.
Sí, en el preestreno fallecieron dos personas.
Dos personas.
También es verdad,
sí,
que habían cenado... Dos bocadillos de chorizo pamplona con queso en microondas. Eso suelta grasa,
sí,
para entorpecer cualquier arteria.
Pero
coincidió, o sea, coincidió cuando le hicieron la autopsia.
Sí, sí.
Pues eso, que se les había...
Tenían las obturadas, digamos.
Tenían el 100%.
Los tubos obturados.
Tenían torturado todo. Pero es verdad que murieron.
Dos personas fallecieron, digamos, de infarto, París, de infarto de miocardio. Durante el preestreno.
Sí, donde...
En la misma sala.
En la misma sala, eso ya no se lo puedo apuntar.
Ah, vale.
Porque William tampoco...
Sí, no específico.
Porque después estuvimos hablando mucho tiempo, pero ya. No nos llamamos tanto.
Bueno.
Me utilizó.
Una vez que se hizo el montaje, o sea, usted participó en el montaje de la música durante...
Yo tuve mucha amistad con el padre Carras.
Ah, sí.
Muchísimas.
El actor, con el actor.
Con el actor de la misma quinta.
Sí, sí.
Prácticamente.
¿Qué tal? Parecía majete ese hombre, ¿no? Parecía majo.
A mí es que me caía bien, pero majo no era.
No. Pero a usted le caía bien.
Sí, yo le caía bien. Sí, señor mayor.
Y tuvo oportunidad de conocer a Megan.
A la niña, a Megan. Después llamaron para... Tuvo un contrato con la Renault. Y,
sí.
Y le pusieron el nombre a un coche y todo.
Sí.
A la niña. Lo que pasa es que la niña falleció, ¿no? ¿O no? No, sigue viva.
Sigue viva, ¿no?
Pues ya tiene...
No. Ya palmó hoy, creo.
Sí.
La niña.
Eso ya tenía... ¿Cuántos documentalistas tienen el programa? Ahí se les ha ido el dato.
Sí, ahí se nos ha ido un poco, sí. Porque... A ver, sí, me están diciendo los documentalistas que efectivamente, que ya...
Que ya no, sí.
Ya no fuma.
Hubo problemas en el rodaje porque mucha gente...
Sí, hay una especie de halo de... De que había una mala suerte ligada un poco al rodaje de la película, ¿no?
Eso pasó porque después me llamaron también para rodar Damian.
Damian.
El octavo pasajero.
No, pero es diferente. Damian era el nombre de...
Del niño.
Del niño.
De los Rob Bailer.
De Rob Bailer. Que, sí.
Ahí también.
La profecía.
Sí. Y ahí también falleció.
Y el octavo pasajero era un alien, un extraterrestre que...
Puede ser.
Exacto. Que era el octavo pasajero, iban siete, este era el ocho. Pues al octavo, si es que tampoco es tan difícil, ¿me entiendes? Bueno,
meterle uno más.
Efectivamente. Claro. Bueno, don Elio, ¿sí? ¿No le importa que vayamos un momentito a las horarias? Que
no me importa.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Habéis flipado, ¿no?
Pues sí, la verdad.
Habéis flipado. No sé si vais a tener pelendengue de ir a ver de ver la película.
Es que a mí me pasó con esta película que la vi como...
Tú vives solo, ¿no?
Vivo con un amigo mío.
Un amigo tuyo.
Pero...
¿Es fuerte?
Bueno.
Digo psicológicamente para ver la película.
No.
¿Y tú, Tere?
Yo vivo sola, pero sola no la voy a ver.
Yo te recomiendo que no la veas.
Organizo...
Te acojona, en serio,
no,
de verdad.
Que te digo en serio, no voy a dormir esa noche si yo la veo.
O sea, él dice, se ha metido un demonio dentro de ella, pero dicen que el peor demonio es el demonio franquicia.
No, es que si yo veo esa peli, yo voy a pensar que esa noche se me va a meter a mí un demonio,
claro,
porque soy una muchacha como la protagonista.
Efectivamente.
Y no.
No, y además,
mí no me puede cambiar la voz, ¿eh?
No, pues es que él, una de las cosas que tiene, pues habla así todo,
venta. A mí no me va muy bien ese cambio.
Entonces, no las piernas.
Ya, por eso, te pasa. Pero bueno, gracias por haber estado con nosotros, porque nos ha llegado ya el tiempo para terminar.
Qué penita.
Otro día, si queréis, hablamos más de esta, o hablamos de La Profecía, que también es una peli que a mí me interesó mucho. Esa la has visto,
Sí, sí, esa sí.
Pero ¿cuál? ¿El remake o la película, la original?
La original.
La original, vale, perfecto. La antigua, esa es muy buena.
Wow.
Con Gregory Peck. Es un peliculón. Bueno, yo quiero agradeceros mucho que hayáis estado aquí. Gracias, Tere.
Gracias a vosotros.
Teresa, maravillosa, estupenda. Y nuestro querido Mario, gracias también.
A ti.
Y a vosotros ha sido un placer. Gracias por estar ahí, os lo agradezco mucho, de verdad. Adiós, 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 adiós.
Oscura, mentes peligrosas al filo de locura. Mariano, Mariano, en el aire está Onda Madrid, fibra sin parar. La ciudad se duerme, luces van a apagar, pero en la frecuencia seguimos sin frenar. Mentes sin control, locura y emoción. En la radio suena esta canción. De 12 a la medianoche, la chispa prende fuerte. Mentes peligrosas rompe, Mariano, Mariano, aguante. Historias delirantes en las ondas juguetean, radios sin barreras, voces que voltean. Mentes enloquecidas, burla y verdad, Mariano, Mariano, es pura realidad. Risas que se escapan, mitos que caerán. Mentes atrapadas, sueños se encontrarán. Onda Madrid al rojo, su señal, Mariano.